Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Con la mirada en Rusia y China, culmina cumbre de la Alianza Atlántica en Londres. Líderes escuchan a expertos sobre los argumentos de un posible juicio político al presidente Trump. Estados Unidos considera aplicar tecnología biométrica en todos los puertos de entrada y salida al país. Y el peso de la crisis venezolana en la región, motivo de análisis en Colombia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Líderes de la Alianza del Atlántico Norte culminaron una nueva cumbre con la mirada puesta en la expansión militar de China y Rusia. Durante el encuentro, las diferencias entre algunos líderes políticos se hicieron notorias. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien estuvo siguiendo estos encuentros, ¿cuáles fueron los puntos más resaltantes al cierre de esta cumbre, Bricio?
Hola, Belén. Pues como bien apuntabas, China fue uno de los temas centrales. Todos los miembros de la OTAN señalaron el auge que está sufriendo el gigante asiático y lo ven como una posible amenaza. También estuvieron los ojos puestos sobre Rusia, como viene siendo habitual en la OTAN, y instaron a ese país a que tome decisiones y retome el diálogo para un acuerdo sobre armamento nuclear. Pero las miradas también estuvieron puestas sobre Donald Trump y sus comprometedores momentos.
Finaliza una cumbre de la OTAN en la que el presidente Donald Trump fue un año más centro de atención, sobre todo entre algunos de los líderes participantes. Uno de los motivos fue el gusto a la improvisación del mandatario estadounidense. En una recepción en el Palacio de Buckingham, las cámaras captaron este momento. El primer ministro británico, Boris Johnson, pregunta al presidente francés, Emmanuel Macron, si la rueda de prensa con Trump fue el motivo por el que había llegado tarde. En ese momento, el líder canadiense, Justin Trudeau, se entromete para criticar que Trump improvise ruedas de prensa de 40 minutos antes de cada reunión bilateral. Y añade, a su equipo le llegaba la boca al piso. A esa conversación, en la que también estaba la princesa Ana del Reino Unido, Trump no tardó en reaccionar. Tildó a Trudeau de hipócrita. Más tarde, Trump canceló la rueda de prensa que tenía prevista al fin de la cumbre, alegando que ya había hablado mucho ese día a los medios. En total, más de 2 horas entre sus intervenciones junto a Macron, Trudeau y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y ese no fue el único momento destacable durante el evento celebrado en Londres. Entre bromas y sonrisas incómodas, Trump y su homólogo francés tuvieron situaciones como esta.
¿Quieres algún buen militante de Estado Islámico? Quédate al que quieras.
Seamos serios.
Pese a todo, la presencia de Donald Trump y sus exigencias estuvieron muy presentes y tenidas en cuenta. En el comunicado final firmado por todos los miembros de la OTAN, destacaron el compromiso para aportar más financiación a la Alianza Atlántica, un requisito y exigencia del presidente estadounidense.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Pasando a otro tema, en una nueva etapa en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analiza si las acusaciones contra el mandatario son suficientes para enjuiciarlo. Le preguntamos a Jorge Agobián, quien sigue este proceso, ¿qué podemos destacar de esta audiencia con los expertos, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Pues podemos destacar opiniones divididas de estos juristas que fueron llamados a esta audiencia en la Cámara de Representantes. 3 de ellos fueron llamados por la mayoría demócrata en esa comisión judicial de la Cámara de Representantes y 1 de ellos por la minoría republicana. ¿Qué dijeron y por qué son importantes sus testimonios? Lo presentamos a continuación.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analiza si existen argumentos para enjuiciar al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. Y para eso citó a 4 juristas expertos en asuntos constitucionales.
El presidente Trump ha cometido delitos graves y faltas leves enjuiciables al abusar corruptamente del cargo de la presidencia.
No, está mal porque no es así como acusas a un presidente estadounidense. Impugnar a un presidente por estos hechos expondría a cada futuro presidente al mismo tipo de juicio político incipiente.
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, un presidente puede ser enjuiciado por traición, soborno u otros delitos graves y faltas leves.
Pero nunca antes en la historia de la República hemos sido forzados a considerar la conducta de un presidente que aparentemente ha solicitado favores personales y políticos a un gobierno extranjero.
Jerry Nadler, quien preside la Comisión de Mayoría Demócrata, prometió actuar rápidamente para presentar un veredicto, pero republicanos como Doug Collins desacreditaron el proceso.
No les ha caído bien desde noviembre de 2016. El presidente de la comisión ha hablado sobre la destitución desde el año pasado cuando fue elegido presidente. Así que no me digan que se trata de nuevas pruebas y cosas nuevas.
El presidente Donald Trump mantiene su posición.
Inaceptable, no hice nada malo.
Trump es acusado de haber presionado presuntamente al presidente de Ucrania para que abriera una investigación en contra de la familia de su rival político, Joe Biden.
Y si el Pleno de la Cámara vota a favor de unos posibles artículos de juicio político, el proceso pasaría entonces al Senado, donde hay mayoría republicana. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y para estar al tanto de todo lo relativo a este proceso en Washington, le invitamos a mantenerse informado en boanoticias.com. A otro tema, el Departamento de Seguridad Nacional analiza las pautas para implementar la identificación biométrica en puertos de entrada y salida de Estados Unidos. Pero el asunto genera preocupación en algunos sectores. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Un tercer encuentro para la discusión de la imposición del uso de herramientas de reconocimiento facial sostuvo el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés.
Estamos implementando un sistema biométrico de entrada y salida que protege la privacidad de los viajeros al tiempo que hace que el viaje sea más seguro y conveniente.
Así señala un comunicado de DHS, lo que continúa planteando preocupaciones por asuntos de privacidad.
Nunca antes en la historia humana tuvimos una situación en la que pudiéramos tener cámaras automáticas que nos reconozcan dónde estamos, cuándo y con quién estamos.
Jay Stanley, analista senior de política de la Asociación de Libertades Civiles, ACLU, en entrevista vía Skype con La Voz de América, señaló que es delicado por la cantidad de información que esto podría significar sobre cada usuario. La medida está siendo actualmente empleada en 20 puertos de entrada por aire, mar y tierra, según reportó DHS.
De alguna forma quieren expandirlo a todos los pasajeros de aerolíneas, no solo a los pasajeros internacionales. Esto puede expandirse en la forma en que se usa.
Según la norma, actualmente los ciudadanos estadounidenses pueden rechazar la prueba biométrica, una opción no existente para extranjeros. Las reuniones que siguen avanzando buscan establecer los límites de uso del sistema y privacidad de los viajeros sobre los que, asegura DHS, mantienen compromiso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al regreso, el peso de la crisis venezolana en la región, analizado por expertos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ocupación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Políticos, analistas y diplomáticos reunidos por el Atlantic Council en Bogotá coinciden en que la crisis en Venezuela representa una carga y un reto para Colombia, sobre todo en temas como migración y narcotráfico. Adriana Núñez Rabascal sigue en Colombia, donde conversó con expertos. Adriana, ¿cuáles son los desafíos según los especialistas que consultaste?
Justamente durante la presentación del informe Una nueva frontera bilateral, que se refiere a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, los expertos consultados coinciden en que cualquier cosa que ocurra en territorio venezolano salpica a Colombia, desde la migración de ciudadanos hasta las actividades relacionadas con grupos irregulares como las FARC y el ELN. El director de USAID Colombia, Loren Sachs, explica que esta agencia estadounidense tiene un presupuesto de 235 millones de dólares que ha destinado a que diferentes organizaciones puedan atender a los venezolanos que ingresan a Colombia solicitando asistencia.
Es una crisis enorme que requiere muchos recursos, mucha iniciativa, mucha voluntad para responder en una forma que va a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano que ha venido a Colombia.
El ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, advierte que es un riesgo latente para Colombia la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, pues a su juicio protege a miembros de grupos irregulares.
Y no es sostenible la idea que podemos usar el diálogo, proceso de negociación con un corregimiento.
Noriega cuestiona la declaración del secretario de Estado Mike Pompeo, quien descartó el uso de la fuerza para presionar la salida de Nicolás Maduro, por lo que hizo un exhorto.
Los colombianos, en mi opinión, deben demandar más energía, mucho más esfuerzo por parte de Washington y de sus otros vecinos para enfrentar un problema que no es sostenible.
Por su parte, el analista internacional Stephen Donohue apoya la política de sanciones hacia los funcionarios chavistas y sus colaboradores.
La corrupción mantiene al liderazgo en sus posiciones. La gente es la que sufre.
Diariamente por la frontera común pasan 35 mil venezolanos a territorio colombiano, la mayoría de ellos para hacer transacciones comerciales, comprar los alimentos y medicinas que no hay en Venezuela y también recibir servicios de salud de parte del Estado colombiano, pero otros 5 mil permanecen en el territorio del vecino país.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. También en Venezuela, diversas reacciones se generan en ese país tras la decisión de las naciones que integran el Tratado del Río de imponer sanciones financieras y restricciones de viaje al presidente en disputa, Nicolás Maduro, y su entorno, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Luego del encuentro efectuado por los integrantes del TIAR en Colombia, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello Benigno Alarcón, dijo que aquellos que apostaban al mencionado tratado de manera irresponsable, diciendo que fuerzas internacionales iban a invadir Venezuela, sencillamente vendieron algo que no es real.
Y que genera un enorme daño hacia el sector democrático del país. ¿Por qué? Porque coloca la responsabilidad de la defensa de la democracia en terceros.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Stalin González, por su parte, aseguró que la reunión del TIAR efectuada en Bogotá demuestra la presión internacional que busca una salida política a la crisis venezolana.
Que se está ejerciendo la presión diplomática contra el régimen de Venezuela para que los venezolanos podamos decidir, para que los venezolanos podamos vivir en paz, podamos vivir tranquilos.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, entre tanto, rechazó el encuentro y denunció que algunos de los gobiernos regionales aliados de Estados Unidos buscan alentar una guerra contra Venezuela inventando listas agresoras.
Ellos pierden el tiempo, aquí está el pueblo en las calles en Venezuela. Mientras ellos pierden el tiempo, aquí están los comunicadores del mundo defendiendo la soberanía de Venezuela.
El funcionario destacó que los que considera intentos de golpe de Estado en contra de Maduro no tendrán resultados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
UNICEF y la Oficina de Asuntos Humanitarios y Coordinación de Emergencias de la ONU anunciaron que requieren de importantes fondos para responder a la necesidad de millones de personas afectadas por desastres y guerras internas, como nos cuenta Celia Mendoza.
UNICEF hizo un llamamiento a sus donantes de 4.200 millones de dólares en fondos de emergencia para proveer servicios que puedan salvar las vidas de 59 millones de niños en 64 países alrededor del mundo.
Así lo aseguró esta agencia de la ONU, que ha visto un incremento en las crisis que requieren asistencia a menores de edad.
Por eso se necesita en estos momentos que la comunidad internacional no deje de apoyar con ayuda humanitaria a estos millones de niños que viven en casi 60 países que están necesitados de ayuda.
A esta petición se suma la de 29 mil millones de dólares de la Oficina de la ONU de Asuntos Humanitarios y Coordinación de Ayuda de Emergencia, liderada por el subsecretario Mark Lowcock, quien se refirió al uso de estos fondos en la crisis venezolana.
Estamos proyectando la necesidad de un aumento sustancial en la asistencia humanitaria para los venezolanos dentro de su país, pero también para los venezolanos que han abandonado su país. Es más o menos el doble de la asistencia para los venezolanos que han abandonado el país, incluidos algunos que creemos continuarán saliendo.
Ambos llamamientos reflejan las necesidades generadas por crisis políticas, humanitarias, así como desastres naturales.
Sobre las tendencias actuales, nuestras proyecciones muestran que más de 200 millones de personas podrían necesitar asistencia para 2022.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa les contamos las implicancias de los acuerdos bilaterales entre El Salvador y la República Popular de China. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De El Salvador suscribió diversos acuerdos con la República de China Popular, hecho que genera expectativas y cuestionamientos en algunos sectores, como nos cuenta Enrique López.
El Salvador afirma sus relaciones diplomáticas con la República Popular China, reconociendo al gigante asiático como un estado soberano, así como lo hizo Costa Rica en 2007 y Panamá en 2017. En su reciente visita a Pekín, el presidente Nayib Bukele se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Tras el encuentro, suscribieron una serie de acuerdos de cooperación bilateral en diferentes rubros. Esto generó reacciones positivas en el Congreso salvadoreño. Incluso partidos de oposición aplaudieron los acuerdos alcanzados.
Si lo que han prometido lo cumplen, bienvenido sea, pero que no solo quede en papel.
Otros funcionarios cuestionan la transparencia de los acuerdos. Sostienen que se debe cuidar las relaciones con el principal socio económico del país, Estados Unidos.
Porque podría afectarnos en las decisiones que Estados Unidos tome respecto al Tratado de Libre Comercio que tenemos El Salvador y Centroamérica con los Estados Unidos.
Bukele aclaró que los fondos no son reembolsables. Cada proyecto a ejecutar será propiedad de El Salvador. Esto, a juicio del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, será un impulso a la economía del país.
Y cualquier ayuda que venga en temas estratégicos para nuestro país y que vengan pues sin dar nada a cambio, pues es de felicitar la gestión hecha por el gobierno.
Bukele culmina su visita a China el próximo viernes. Luego viajará a Qatar en busca de más cooperación e inversión para El Salvador. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Otros 3 migrantes centroamericanos llegaron a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación de solicitudes de asilo firmado con Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene la historia.
2 hondureños y 1 salvadoreño llegaron junto a un grupo de 81 deportados guatemaltecos, pero solo 2 de ellos solicitarán quedarse bajo protección en Guatemala. Este es el segundo envío de solicitantes de asilo hacia Guatemala, procedentes de Arizona, Estados Unidos.
2 de ellos optaron por solicitar refugio en Guatemala y una solicita, en este caso, ser trasladada a su país, ser retornada a su país de forma voluntaria.
La vocera de migración asegura que no se permitió el acceso a los medios para resguardar sus identidades, siguiendo los protocolos de seguridad. Posterior a ello, el salvadoreño y hondureño que pidieron asilo fueron trasladados a casa del migrante, donde les están dando el resguardo humanitario y asesoría para iniciar el proceso.
Acompañamiento de asesoría legal para las personas, los expedientes, las citas que van a hacer en la ORMI para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda.
Sin embargo, el director de Casa del Migrante indicó que recibieron más de 9.200 migrantes en 2019, superando las cifras anteriores.
La migración no va a parar con fronteras, con muro, con tercer país seguro, porque las necesidades de las personas son muy grandes en la región norte de Centroamérica.
El otro hondureño fue retornado a su país a su pedido, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, bajo el programa de retorno voluntario. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una masculinidad tóxica puede tener efectos devastadores en la sociedad, por lo que expertos sugieren repensar estos conceptos para una mayor equidad de género. Alonso Castillo entrevistó a uno de estos expertos y tiene la historia.
La construcción de una sociedad más justa está ligada con el papel que desempeña el hombre en el avance hacia la equidad de género y eliminar el machismo tóxico, que se sostiene por actitudes no igualitarias, según nos dijo el investigador Gary Barker, es esencial.
80% de los niños, hombres que entrevistamos en las Américas, han visto sufrido algún tipo de violencia en la calle, en su escuela, en casa. La violencia masculina es aprendida.
Resaltó que la fuerza, la agresión y la discriminación en un gran número de sociedades latinoamericanas forman parte de la idiosincrasia masculina. Para el académico, replantearse estereotipos culturales es fundamental en la eliminación de la violencia.
Los hombres también ganamos con ese cambio. También hace mal a nosotros. No nos cuidamos, tomamos más, dirigimos mal, usamos más violencia.
Una de sus investigaciones con más de 60.000 personas en 40 países reveló, según afirmó, que 3/4 de los hombres que sufrieron algún tipo de violencia producen agresiones en su vida adulta.
80% de los hombres en el mundo, en América Latina, son o serán padres biológicas y todos tenemos alguna relación afectiva de cuidado con alguien. Yo creo que es ahí una puerta de entrada muy fuerte de apelar a los hombres como la cuestión de cuidar.
La experiencia de la hombría en Latinoamérica continúa acarreando no solo violencia de género, sino también acoso escolar, consumo excesivo de alcohol, desigualdad y discriminación, afirmó el experto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En instantes, una historia que apela al uso responsable de las redes sociales. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Consecutivo, la expectativa de vida en Estados Unidos se redujo según un reciente estudio que analiza diversas bases de datos. Según expertos, la expectativa de vida en Estados Unidos registra un descenso desde el 2014. Y otro tema, una joven con discapacidad utiliza las redes sociales para crear conciencia sobre el buen uso de estas plataformas y visibilizar a las personas con discapacidad, como nos cuenta Ronen Swark.
8 de cada 10 hispanos en Estados Unidos tiene acceso a Internet desde sus teléfonos, según un estudio de eMarketer. El desafío ahora es qué contar y cómo generar un contenido responsable en las redes sociales. Juani Rodríguez Abadí tiene 19 años y decidió contar su historia de vida a través de las redes sin filtros.
Yo cuando me amputaron estaba en coma porque estaba muy, muy débil. Me inducen en un coma farmacológico y ahí se toma la decisión de amputar.
Pasó de una vida con muchos proyectos a la incertidumbre de cómo seguir adelante. Así fue como tomó la decisión de mostrarse tal cual es y contar su experiencia de vivir sin límites la pérdida de una pierna.
Y yo dije, ¿por qué me tengo que avergonzar de mí misma? No me pasó bastante ya como para encima cargar con otras cosas y me acepté completamente.
También hay personas que le agreden en las redes, pero ella los enfrenta.
Es como que el Instagram es una vidriera de ropa que todo el mundo puede ver y todo el mundo puede opinar y comentar y no se dan cuenta que atrás de esa vidriera hay una persona con sentimientos.
Según el estudio de eMarketers, la brecha digital se acortó y hoy los hispanos en Estados Unidos están al mismo nivel de otras comunidades. Incluso consumen 3 horas de contenidos digitales por día, 1 hora más que el resto de la población. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
Un nuevo programa ofrecerá medicina gratuita para prevenir la transmisión del VIH a miles de estadounidenses sin seguro médico. Pero algunos expertos cuestionan el programa y Leonardo Feldman nos cuenta por qué.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de un nuevo programa de prevención de VIH para personas en riesgo que no tienen seguro médico. Estos miles de individuos tendrán acceso a la medicina Truvada, conocida como PrEP, tras someterse a un análisis de sangre que confirme que no son portadores del virus.
Tiene como objetivo reducir el número de nuevas infecciones por VIH en Estados Unidos en un 75% en 5 años y en un 90% en 10 años.
Eso indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos en una declaración sobre el programa. Los exámenes de sangre son requeridos durante el tiempo que las personas toman la medicina preventiva, algo que no estaría cubierto monetariamente según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Kevin Jordan Contreras, experto en PrEP de la clínica Whitman Walker Health en la capital, afirmó que el programa tiene el potencial de reducir las disparidades, pero reconoce las barreras de que todo el proceso no esté cubierto.
Las personas en PrEP deben visitar a sus proveedores médicos para realizar análisis de laboratorio cada 3 meses. Los costos asociados de las visitas de seguimiento y el trabajo de laboratorio pueden crear barreras adicionales para acceder al PrEP.
Washington DC es la segunda ciudad de Estados Unidos con el mayor uso de la pastilla de prevención después de Nueva York, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país norteamericano. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Nos despedimos de esta emisión con una iniciativa que une la Navidad, la vida marina, para educar sobre los desafíos del cambio climático. El Acuario de París presenta una exhibición donde un buzo vestido de Santa Claus busca educar a los menores sobre el calentamiento global, la pérdida de diversidad. Les informó Belén Mora.